Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Ya sabes que ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días. Acaba la noche con Beatriz Pérez Otín. Hemos actualizado la información con Laura Rubio y ahora toca poner las calles, levantar todo un país, acompañar a la gente que está intentando dormir y que no lo consigue, y a la gente que está ya desde hace un buen rato trabajando y levantando España. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los oyentes, de los ponedores que tenemos al otro lado de la radio. Ya sabéis que me gusta hacerle la cobra a las malas noticias, me gusta hacerle la cobra a todas esas historias que te van a contar de ahora en adelante en todos los medios de comunicación. Me gusta poner negro sobre blanco a historias positivas, a historias que nos demuestran que la vida mola un montón, que son pequeños guiños que nos demuestran que la vida merece la pena, y se resumen perfectamente en tan solo un minuto y medio. Mira, la historia con la que quiero empezar hoy a poner las calles es para dar la enhorabuena a un montón de personas. Pero voy a empezar a felicitar a 100 cirujanos, a anestesistas, a enfermeras, a bioingenieros, a enfermeras, a auxiliares, a un padre desde el cielo y a una madre en la tierra con sus dos hijas luchadoras, todos unos ganadores de batallas. La historia va de dos hermanas siamesas que estaban unidas por la cabeza, nacieron sin poder mirarse a los ojos. Safa y Marga Aulán, del norte de Pakistán, han conseguido por fin abrazarse y decirse con la mente y la mirada que se quieren. Y es que gracias al hospital Great Ormond Street de Londres, han conseguido separar, tras más de 50 horas de operación, 50 horas de intervención, con tres operaciones, a las hermanas con 2 años y medio de vida. La mamá, de 34 años, que tiene ya 7 hijos en total, y 34 años, decía que estamos en deuda con el hospital y con todo su personal. Queremos agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Estamos con muchas ganas de afrontar todo lo que está por venir. Y te digo una cosa, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, decimos Safa, Marwa, Bibi y familia, gracias a vosotras por demostrar que luchando y queriendo se puede. Sois un ejemplo más a seguir, así que aprovechad la vida que, bueno, está por delante. Y a vosotros, a los médicos, gracias por querer salvar y curar vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Alejandra Estévez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy es miércoles, ya estamos a 17 de julio. Y toca poner las calles. Hasta las 5, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues es que, fíjate, Pulpo, que hoy ha venido Marina, nuestra compañera Marina, que nos hablará de algunas de las jóvenes promesas que están entrando fuerte en el panorama musical español. Un artista como Natalia Lacunza, recién salida hace unos meses del fenómeno Operación Triunfo, uh-huh, o Maren Ladson. Uh-huh. Más tarde tendremos la oportunidad también de adentrarnos en las profundidades del océano, porque podremos charlar con Antonio Márquez, presidente de la ONG Oceandias, y coordinador de Red de Vigilantes Marines. Antonio es una persona admirable y un ejemplo a seguir, porque en los últimos años se ha estado encargando de limpiar los residuos de lo más profundo del mar. Todo esto en unos minutos hasta las 5 aquí, en Poniendo las Calles.
Aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha hecho mucho calor en Madrid, apenas he dormido, ¿eh?
Pues sí, y ojito que el tiempo va a cambiar, te cuento.
¿En serio?
Sí, sí, este miércoles vamos a tener algún chubasco propio de las típicas tormentas de verano, sobre todo en el área del sistema ibérico y en Pirineos. Pero bueno, esto no acaba aquí, porque incluso puede ser que se extiendan a la zona este de la meseta, a Galicia o al Cantábrico. Así que importante salir hoy con el paraguas en todas estas zonas. Y además, otra prueba de que el verano va a dar una tregua es que sobre todo por la mañana van a descender las temperaturas. Eso sí, excepto en el área mediterránea, ahí nunca falla. Y bueno, vamos a tener poquitos cambios ahí, e incluso en las típicas ciudades andaluzas como Córdoba o Sevilla, que ahí no van a bajar de los 35.
Madre mía, Guillermo, muchísimas gracias.
A ti.
4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Hay una forma directa, la única que hay, que existe de momento, para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Tienes que marcar un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06. Si lo marcas y entras en directo conmigo y me cuentas cómo estás poniendo las calles, te llevas automáticamente automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos que vamos a escuchar ya lo tienen. Daniel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ya ahora mismo estoy trabajando.
Ajá. ¿Y se puede saber a qué te dedicas?
Sí, al sector del metal. Estamos aquí apartados porque es que si no me oirías.
¿Haciendo bandejas?
No, son cremalleras para las puertas de los chalets, por donde va la guía, que son las cremalleras esas. Para las grúas, para los que pintan una fachada por fuera, los ascensores estos, engranajes para las máquinas industriales.
O sea, que no estás solo.
No, estoy aquí con mi compañero Borja, pero que hasta hace un rato se ha cargado la radio y no podíamos escuchar.
¿En serio?
Sí, porque estaba haciendo la faena y esperando con él esto, de repente, boom, la radio al suelo, hemos tenido que buscar una, no sé ni de dónde.
Pero creo que estabas además con Borja a tu lado, ¿no?
Sí, estaba con mi compañero que nos para de decírmelo desde la otra punta del taller, que me estoy diciendo que yo también quiero uno.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia. Estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor. Estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas.
Calles, las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte. Oye, claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo y etcétera, ¿no?
Claro, me imagino.
De fondo. Y bueno, lo que viene después en la red es una suerte. Mucha gente en tierra, pues eso, el pescado pues es muy caro, pero no saben muchas veces lo que tenemos que pasar nosotros pues aquí en aguas de Irlanda. Eso es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calle, su nombre en grande, logotipo de COPE y lo más bonito que tiene el diploma, la bandera de España. Si quieres el tuyo, llámame ahora al 950-6006, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles y el diploma te lo mando, vamos, antes de que acabe el programa. Guillermo, en COPE.es hoy los ponedores, ¿qué pueden encontrar?
Pues Pulpo, por ejemplo, estamos contando algo que a mí personalmente me tiene muy preocupado. Ojo que esto es de ciencia ficción, de Parque Jurásico. Lucha encarnizada contra las drogas en el estado de sudeste de Estados Unidos, de Tennessee, hasta el punto de que realizan muchas redadas, la gente se pone nerviosa y tira, sobre todo metanfetaminas, por el retrete.
¿Qué
ha ocurrido? Que llegan a las cañerías, afecta a pequeños caimanes que viven en estas cañerías
y como locos
y se están volviendo muy violentos. Claro. Es más, esta droga también está llegando al agua de los estanques y los patos y los gansos están empezando a atacar a los vecinos de Tennessee.
Pero qué fuerte.
Así es, así que mensaje de alerta por parte de la policía de Tennessee, porque la gente se pone nerviosa y tira ciertas sustancias por el retrete.
Pero claro, y no se dan cuenta de hasta dónde puede llegar eso. Y fíjate, los cocodrilos, los caimanes y los patos, la que puede liar.
Locos perdidos.
Qué barbaridad.
Pero imagínate la cantidad de metanfetamina que tirarán para que esto afecte así.
Madre mía, no sé. ¿Y qué solución tiene eso?
Esto, bueno, pues dejar de hacer ciertos negocios.
Exacto.
Madre mía.
Más cositas.
¿Y qué más cosas hay,
mira,
en Copa?
Por ejemplo, en Estados Unidos también están empezando, bueno, van a comercializar a partir de mañana la primera pizza hecha solo con bordes. Esto lo va a hacer la compañía de cadena de comida rápida Villa Italian Market. Lo va a hacer por un precio de $2.85 cada porción. Y bueno, por lo visto tuvieron muchas consultas acerca de cómo hacían la pizza, por qué estaban tan buenos los bordes, y han decidido hacer la primera pizza de la historia hecha solo con bordes.
Qué raros son, de verdad, ¿eh?
Estos americanos.
Estos son muy raros, de verdad, ¿eh? O sea, ¿tú te comes el borde de una pizza? Yo no, yo en mi caso no.
Yo si es pequeña, sí.
Si es pequeña, sí. Alejandra.
Yo conozco a alguien de esta cadena que solo come el borde y el otro sí, eso lo deja.
¿Y tú qué haces?
Yo al revés, yo como
lo dejo de dentro, el borde. ¿No? Tú dejas el borde. Y como está mi hija hoy aquí en el estudio, Carla, buenos días, cariño, acércate al micrófono.
Buenos días.
Tú el borde no te lo comes, ¿no?
Yo sí, ya me como todo.
¿Te comes el borde de la pizza?
Sí.
Pues yo no me he dado cuenta.
Yo me como todo.
¿Pero el borde?
Sí.
¿En serio? ¿Tú no dejas nada en el plato? Yo, no. Bueno, no sé. Y has venido con tu amiga María. María, buenos días.
Hola.
¿Tú te comes los bordes de las pizzas?
Yo sí.
¿En serio? ¿También?
Sí.
¿Y empiezas por el borde o empiezas por el pico?
Empiezas por el pico.
Vale, madre mía. Bueno, si algún ponedor nos quiere decir si se come el borde de la pizza o no, pues que nos lo cuente en nuestras redes sociales, por favor.
Oye, Pulpo, más cositas. Acabo contándote que estamos sorteando dos entradas para viajar en globo para sobrevolar Segovia. Solo hay que entrar en cope.es.
Qué maravilla.
Tienen que ver un vídeo en el que hemos grabado en Segovia desde un globo y contestar a la pregunta: ¿cuántas bombonas lleva el globo y de cuántos kilos?
Pero qué bueno, por favor.
Dos entradas valoradas en 160 euros.
Qué maravilla.
De participar.
Pues muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos si estás trabajando, en qué estás trabajando, si estás durmiendo, por qué no estás durmiendo. Recuerda que entre toda la gente que comparta la publicación y nos responda, pues vamos a regalar una toalla de verano súper chula. Arrancamos el programa siendo en Facebook 41.540. Sígueme, lo voy a ver y te voy a mencionar. Gracias.
The morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble. With you, eternal.
las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Un saludo a la gente que está intentando dormir y no lo consigue, y también a la gente que está trabajando. Hay un montón de gente ahora mismo realizando un montón de tareas. Saludamos muchas profesiones y otras tantas se nos quedan muchas veces en el tintero. Y la verdad que nos gusta conocer qué tipo de audiencia tenemos, sobre todo para afinar el tiro y saludar a la gente que está con un montón de actividades. Alejandra, ¿qué cuentan los ponedores?
Hay gente que está despierta porque no puede dormir o que ya está jubilada, como es el caso de Remedios González, que dice: estoy en la camita preparada como todos los días para escuchar a este maravilloso programa. Y dice: no me duermo hasta que no termina. Y es que no tengo diploma, porque si llamo, fíjate, los vecinos me matan porque grito por mi sordera, así que cómo conformarse pues solo con escucharlos. Oye, Remedios, que si tú quieres el diploma, aunque chilles, yo que tú, llamaba al 950-6006.
Claro, hombre.
Y ya está. Y si alguien te pregunta que por qué chillas, pues porque quieres el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro,
y
es súper fácil.
Y quedas muy bien.
Y nos echas un cable a que sepan que estamos aquí en directo haciendo radio.
Eso es. Rafael Antonio Sánchez dice que está trabajando ahora mismo en una panadería, en un panadero artesano tradicional con horno de leña.
Muy bien.
No estoy durmiendo por no hacerle el feo a mis trabajadores.
Muy bien.
Oye, pues luego también te llevas un poco de pan del que has hecho, que seguro que está riquísimo.
Qué rico el pan reciente.
Nancy Susana Malue Caneleo dice que es limpiadora de portales en Málaga y que sale a las 4:30 de la mañana para empezar la jornada. Y dice: pero gracias a la buena compañía de Pulpo y los ponedores de España, saludos, soy ponedora.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
¿Has visto? A las 4:30 de la mañana también la gente sale porque hay que empezar a limpiar.
Sí.
Y limpiar todas las calles.
Sí, sí. Es que imagínate la cantidad de oficinas que hay en España, que si no llega a ser por esta gente que está trabajando ahora, que son ponedores.
Exacto.
Del sector de la limpieza, pues la gente que entra a las 7 o a las 8 de la mañana a trabajar, pues fíjate cómo estarían las cosas.
Es que no nos damos cuenta de la cantidad de personas y de diferentes trabajos que están ahora mismo a estas horas trabajando para que el que se despierta a las 8 lo vea todo normal, como que no ha pasado nada.
La labor de los ponedores, fundamental para que España funcione.
Adrián García Espejo dice: un saludo desde Sevilla, aquí ando, fíjate, trabajando en casa ahora mismo, produciendo música y haciendo covers de guitarra, y así llevo desde las 5 de la tarde del día de ayer.
¡Qué fuerte, por favor!
¡Madre mía! Y son las 4:22 de la mañana. Un abrazo muy muy fuerte para todos y que haya un día muy bueno para todos y para ti también, que aunque estés trabajando muchísimo, que esa música que estás trabajando sea maravillosa, seguro que sí.
Pues sí, yo quiero mandar un abrazo y un beso fuerte a María de la Rosa. María de la Rosa es una ponedora que me dice, Pulpo, que no está durmiendo, que está preocupada porque ahora por la mañana prontito le van a hacer una prueba y pide que le deseemos suerte. Así que, María, te deseamos lo mejor.
Sí, sí.
Seguro que va a ir todo bien y mañana nos lo cuentas, ¿vale?
Seguro que sí. Te leo más comentarios, como el de Sebe Martín, que dice que está saliendo ahora mismo de preparar pedidos de alimentación para hostelería.
Claro,
más trabajos.
Claro.
Que están por la noche trabajando para que tú, cuando vayas al supermercado, vayas a la hostelería, esté ya todo preparado.
Claro.
De verdad, hay que darse cuenta de la cantidad de gente que estamos aquí. Sito Rubio está llegando, dice: voy llegando a Valencia camino de Holanda, cargado de melones. Ya seré contando estos días cómo al viaje. Saludos, Sito, que vaya muy bien y que por lo menos te lleves un melón.
Claro, por
que lo
menos
pruebes.
Que ahora estamos en época buena de melones y de sandías, así que hay que aprovecharlo. Son las 4:23 de la mañana, 3:23 en Canarias. La verdad que te lo vengo diciendo desde que empezamos a hacer este programa de radio allá por septiembre de 2015. La importancia de la música para todo en la vida. La música nos acompaña, nos da muchísima alegría, y además que la música en este programa ni la abandonamos ni la vamos a abandonar jamás. Hay voces que ya están consagradas y otras que acaban de empezar. Le damos aquí hueco en nuestro programa y hoy me parece que es especial. Así que, Marina Velasco, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La música está en todas partes, solo tienes que pararte a escuchar. Son las palabras de un artista que está cumpliendo un sueño, el de hacer la música que le permita ser libre.
Uh-huh.
La chica de sonrisa tímida que cantaba por las calles de su Pamplona natal lo está haciendo muy bien en su debut en la industria de la música.
Uh-huh.
Ha publicado su primer EP, Otras alas, que es toda una declaración de intenciones. Una apuesta valiente y honesta de la que tenemos que hablar hoy aquí en Poniendo las calles.
Uh-huh.
Ella es Natalia Lacunza, la misma que se define en sus redes sociales como una chica intensita pero maja. Fue en la Academia de Talentos, la del programa de televisión Operación Triunfo, donde descubrimos la dulzura y el poder transgresor de una promesa con mucho potencial. Su arte llegó en prime time en forma de flechazo, sí, sí, así fue, pero donde realmente podemos conocer la esencia de la Navarra es en este EP, donde camina sola por primera vez, pero acompañada de un equipo de trabajo que la ha entendido a la perfección. Ellos son Pional, Ancho de Novedades Carmiña, Maren Ladson y Guitarrica de la Fuente, algunos de los músicos y productores que han trabajado con ella en otras salas. Natalia demuestra que tiene las ideas muy claras en cuanto al sonido y el concepto, y una producción que juega mucho con los silencios.
Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena.
Wow.
No te culpo de mi mal. Te construiré un castillo con tu lágrima de sal.
Te cuidaba como un niño.
La verdad que solo con escuchar los primeros acordes de sus canciones nos estamos dando cuenta que esta chica tiene algo como especial. Nana Triste, lo estamos escuchando ahora mismo, es su carta de presentación. Esto es una propuesta sencilla, una propuesta delicada y honesta, que tiene algo que atrapa, algo especial, algo puro, que no tiene artificios. Y es que lo cierto es que una voz y una guitarra son suficientes para emocionar. En su primer single, que a pesar de estar alejado de cualquier atisbo comercial, ha copado los primeros puestos de tendencias en YouTube y en Spotify en España, Gata Negra, Tarántula y otras alas, e incluso el No Te Veo, son algunos de los temas que están incluidos en este EP. Esclava de sus influencias, Natalia Lacunza es una artista completa y muy trabajadora que no deja nada al azar.
No quiero pedir perdón, aún tiemblo el vertigo, busco mi voz mirando al cielo. Y se ha quedado en mi interior la frase de aquella canción que derretía los inviernos. Si todo tiene que girar, que nunca sea hacia atrás.
Maren Ladson se siente afortunada de haber formado parte de este EP. Solo tiene buenas palabras para la música que está haciendo Natalia Lacunza, con la que de alguna forma pues también se siente identificada.
Creo que todo el EP de Natalia es increíble, es muy auténtico, es la verdad, es muy sincero, yo creo, y muy interesante, muy atrevido, valiente. No sé, yo creo que ella también es muy trabajadora y tiene mucho talento, así que no podía ser de otra forma. Su EP, pues yo creo que es el resultado de su trabajo y muy merecido.
Fíjate que las canciones no tienen una sola interpretación. La música está hecha para entenderse de mil formas y todas ellas son válidas. Esa es precisamente la magia que tiene la música. También pasa esto con otras alas, un tema de una sensibilidad y una delicadeza que abre paso a la libertad. Maren, una de las autores del tema, nos da su propia versión. La escuchamos.
Otras alas yo creo que es un poco una metáfora. Supongo que cada persona la podrá entender de una forma, pero yo creo que simboliza esa libertad, ¿no? Esa reivindicación de ser libre de hacer lo que uno quiere, de ser valiente.
Claro, hay artistas jóvenes y con mucho potencial. Maren y Natalia no se limitan desde luego a un único estilo de música. Es verdad que les gusta experimentar y jugar con diferentes matices. Desde luego tienen una misma forma de entender la música. Y durante el proceso de composición de Otras Alas, descubrieron que sus inquietudes eran muy parecidas. De hecho, casi acaban llorando porque sintieron una conexión muy especial. Maren explica qué se le pasa por la cabeza cuando se encuentra por el camino con una persona como Natalia.
La verdad, cuando me encuentro con gente que comparte, pues sí, la misma forma de entender la música o tenemos inquietudes compartidas, como me comentas, pues yo creo que siempre es muy especial porque surgen canciones y un poco algo realmente pues verdadero, ¿no? Y natural, como es Otras Alas en este caso. Y bueno, que yo es que no puedo estar más agradecida, la verdad.
Pensaba que te estaría
escribiendo a ti, pero no quiero que esto sea una canción de amor. Vivo en tus huecos, ya no me puedo dormir. Dime qué ha pasado, dime dónde estamos, qué es lo que quieres de mí. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía recuerdo esa cicatriz.
Son las 4 y media de la mañana, 3 y media de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 41.543 seguidores, así que en cuanto aparezcáis los nuevos, os voy a ir mencionando. Y aprovecho para decir que bueno, que los fans están repartidos entre España y Latinoamérica. Conocen perfectamente a Natalia Lacunza y sobre todo en Latinoamérica está funcionando muy bien. Operación Triunfo descubrió un montón de talentos, también descubrió a esta joven para la composición y una gran sensibilidad. Hemos hablado con esa gente que ya no entiende su vida sin la música, y en Poniendo las Calles habla Sara García, de 38 años, María José, de 21, y Belinda, de 22, que forman parte del club de fans oficial de esta Navarra.
Sus seguidores han querido poner las calles hoy con nosotros y han confesado los puntos fuertes de Natalia, la cantante y compositora que se crece cuando se sube al escenario y que mantiene los pies en la tierra cuando los focos se apagan. La han podido conocer en persona, en esas firmas de discos, y han podido disfrutar de su música en directo en alguno de sus conciertos. Si hay algo que no quieren que abandone, es su esencia, que nunca deje de ser fiel a sus principios, que son los que le han llevado hasta aquí. Las escuchamos.
Lo que más me gusta de Natalia como artista y como persona es que creo que podemos ver en la artista un poco de la persona. Creo que es muy fiel a sus ideas, a sus valores. Entonces me parece que una persona muy diversa y que con unos valores que quiere demostrarlos encima y fuera del escenario.
Pienso más de lo debido, siempre quiero más de lo que pido, quiero estar sola conmigo, todo lo demás es solo ruido. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar. Voy a quemar la ciudad contigo dentro. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar, ya no me puedo callar. No saben nada, hablan de más, tarántula que viene y va. La ven pasar, traslúcida, si es de cristal, puede cortar antes. No era veneno de tarántula, ve despacito y no te muevas.
Mi saludo y la bienvenida a Tasio Pascual, a Juan Trujillo Martínez, a Moisés Belmonte Martínez y también a Juan Comas Vidal. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, ya forman parte de nuestra red social y son mencionados para agradecer ese acto. Bueno, Sara García, durante su trabajo, la verdad que guarda en su memoria un recuerdo muy especial. Fue la primera vez que vio a Natalia en persona, en Pamplona además. Antes de que nadie la conociera, descubrió la humildad de una cantante que sigue siendo la misma persona que trabaja y además que se le ocurra para sacar adelante las canciones y hacer de su pasión una profesión, que no está nada mal. Y acabo de empezar de la mejor de las maneras.
La primera vez que la conocí, recuerdo estar en Pamplona, en los balcones del Flamenco on Fire, viendo a Maya, las dos, por separado. Ella estaba con su tío y cuando acabó el espectáculo, estábamos todos en la plaza del ayuntamiento y hubo un detalle de dos niñas, dos jóvenes que se acercaron a Natalia y le pidieron una fotografía. Y recuerdo siempre ella con su inocencia y súper agradecida, que les dijo que sí, claro que sí, se hizo una foto con las chiquillas y muy mágica, la verdad. Sigo viendo la misma esencia que vi en ella ese mismo día.
Todos se rinden al talento de Natalia Lacunza, esto es así. Los que han trabajado con ella y han podido conocerla más a fondo, y esos fans que confían en todo su potencial y siempre le están apoyando desde la distancia. Otras aras es el debut más valiente y personal de alguien que ha salido de Operación Triunfo. La música a veces nos hace estos regalos. Con esto nos quedamos para seguir poniendo las calles.
¿Qué? Qué bonito, Marina. Muy bien. 4:34, 3:34 en Canarias, en directo, aquí en COPE.
No sé quién es quien me llama, el aire silba entre mis alas, caigo en un profundo sueño y sí. En mi lado de la cama, 20 rosas se desgranan, sangre entre mis dedos, la raíz.
Nuestro ánimo a Natalia Lacunza, que la hemos conocido hoy un poquito más, 4:37 hora menos en Canarias. Estamos preguntando las profesiones de los ponedores de hoy, hoy miércoles 17 de julio. ¿Qué nos están contando los ponedores en Facebook?
Pues José Fernández me está haciendo reír, sonreír, porque dice: aquí estamos trabajando de guarda rural en el mar de plástico de Ejido hasta las 6. Y ha puesto, Pulpo, una foto para ti.
A ver.
Sale como un hombre poniendo las calles, como la ya, carretera, ya, y dice: hoy he madrugado tanto que me he cruzado al Notas que pone las calles. Y dice el hombre: ¡Pulpo, soy ponedor!
Muy bien, muy bien.
Me estoy riendo yo sola de verlo. Claro que sí. En cambio, mira, Merche Melero dice que está despierta porque tiene insomnio, que no puede dormir porque tiene una enfermedad que no le deja dormir. Así claro. Que dice que menos mal que estamos nosotros para apoyarla y darle entretenimiento. Así que, Merche, si lo bueno que tiene la radio es que siempre va a estar. Luego también está Andrés Jiménez Ortega, que te pregunta primero que cómo va tu garganta y que ahora mismo está descargando productos de alimentación.
Bueno, mi garganta ya la puedes escuchar, sí. Ahora mismo no está mal del todo, pero vamos, necesita descansar, necesita dormir 10 horas como una persona normal.
Pero ya muy bien.
Pero punto. Ya mucho mejor que lo que era ayer y sobre todo antes de ayer. Muchas gracias.
Y tenemos dos vigilantes de seguridad. Uno es Eduardo La Piedad, que está desde Zaragoza, y otro es Juanma Aranda, que está en Málaga. Los dos son vigilantes de seguridad.
Un abrazo a los vigilantes de seguridad que siempre os mencionamos, porque además sé que hay conflicto con algunas empresas como Omdus o algo así, que nos estabais diciendo hace poco por aquí. Así que lo que esperemos es que todo se solucione, porque no nos gusta que sufra nadie, no nos gusta a nadie. Pasa que ya sabéis el tipo de programa que somos, que no podemos tocar en profundidad temas que no van con nosotros, pero que en cualquier caso lo que queremos es lo mejor para nuestros ponedores y para la gente que honrada y honestamente está trabajando a estas horas.
Y mira qué interesante lo que nos dice Carlos Cuadrado García, que él ahora mismo está en Villaherreros, que es un pueblo de la provincia de Palencia.
De Palencia.
¿Y sabes dónde está? En una estación de servicio con su amigo Noé, poniendo cafés para todos los ponedores, claro, que están repostando. Claro, claro, claro. Es que anda que no hay camioneros, mucha cantidad de gente que va a parar para...
Esto es una cadena, Alejandra, es una cadena.
Entonces,
para que esto funcione,
saberlo,
hay gente que está haciendo otras actividades para que también los ponedores subsistan.
Exacto,
y estén funcionando. Si no llegase por esas áreas de servicio donde repostan, sí, por ejemplo, nuestros ponedores, no podrían parar a tomar algo.
Tomar un café, repostar, descansar, poder dormir, aunque sea un momento, para luego poder seguir conduciendo, es maravilloso,
pues
lo
sí
que nos cuentan.
Mira,
sí,
José Manuel Soler nos acaba de seguir en Facebook y Rubén Bautista también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y tú que vienes cargada de cosas raras que te buscas por ahí, de verdad.
Es que hoy, buscando noticias curiosas, he encontrado algo muy interesante.
¿El que has encontrado?
Espero que no hayas oído hablar de ello, y si no, haces como que es la primera vez que te lo cuentan para reírte conmigo.
Ya verás.
Porque a ti, si te dicen que han encontrado a un señor con medio kilo de cocaína debajo de un peluquín,
porque,
¿a qué te lo crees?
Pues sí, sí me lo creo, porque me lo estás contando tú y algo ya he oído. Pero vamos, es que hay que estar muy colgado para hacer eso, ¿eh?
Madre mía, pues esto ha pasado en el aeropuerto de... Perdón que me ríes, que me lo estoy imaginando. Que estoy viendo la imagen del señor con su peluquín y medio kilo inflado.
Directamente se ha puesto la bolsa de cocaína en la cabeza y encima el peluquín.
Sí, sí.
Ya está, y no ha habido ya más complicaciones.
Nada, ahí lo... Como
allí,
buena,
o sea,
cabeza
como,
pensante.
Sí, sí, como que se pone un brócoli y encima se pone una peluca, de verdad.
Por favor.
Así.
Pues los agentes de la Policía Nacional estaban en el puesto fronterizo del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona, en el Prat, y claro, de repente vino un ciudadano colombiano que venía de Bogotá, y le veían como una cosa rara.
Sí, sí, claro.
Algo raro.
¿Cómo no va a ser algo raro, claro?
Le notaban como que estaba nervioso, como que se comportaba raro.
Claro.
Algo se movía así en la cabeza. Y joder, han dicho, pero este hombre que lleva aquí...
Y no es un gato. No. Y no es un gato, ¿eh?
Pues bingo, cocaína que llevaba. Así es que,
qué
madre
fuerte,
mía, ¿eh?
Qué fuerte.
Pero...
¿Y ahora qué van a hacer con él? O sea, es que claro, o sea...
Pues a lo mejor dice que se lo ha puesto alguien en la cabeza. Que
sí, no, que se ha quedado dormido en el avión y que le han puesto la bolsa de cocaína, ¿no?
Yo no entiendo, de verdad, claro, que lo que estaba nervioso, dice los policías, ¿cómo
no
va
a estar
nervioso? O sea, por favor, si es que...
¿Sabes lo que pasa? Que ahora tú y yo aquí nos reímos, pero...
Tienes que ver la imagen,
claro,
y
sí,
de
sí,
verdad, no, ponedores, si lo queréis ver, lo podéis, os podéis meter en internet, medio kilo de cocaína en el peluquín de un hombre, y lo vais a ver la imagen, que es ahí con el cabezón puesto.
Es que la peluca encima ni siquiera de su talla,
claro,
o sea, la peluca es una XXL
y
la cabeza es una L. Pero claro, ahora yo me pongo a pensar, este hombre, ¿qué situación personal tendrá para dejarse, no, ponerse
ya
medio kilo de cocaína en la cabeza?
Yo me estoy riendo, pero claro,
pobrecito,
pobre hombre,
también,
porque para hacer eso sí, pero bueno, vamos a reírnos
de claro, ese momento de reírnos,
bueno,
Alejandra, claro.
De España nos vamos a ir a Holanda para contar algo bonito, porque ¿cómo se puede mejorar la calidad del aire, ponedores? Pues en Utrecht han tenido una idea muy interesante, y es que en Holanda han cubierto cientos y cientos de paradas de autobús con plantas como regalo para las abejas. Y todas las paradas del autobús están como equipadas con luces LED y bancos de bambú, todo
bueno,
muy bien preparado. Y todo es para conseguir apoyar la biodiversidad de la ciudad, como las abejas y los abejorros.
Oh.
A mí que me dan miedo, pues fíjate, eres holandés, que vos vale, venga, somos amigos. Pero todo es para poder capturar el polvo fino y almacenar el agua de la lluvia. Así que todo es para de verdad, para la naturaleza, para el planeta.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
En Holanda. ¿Te cuento algo de música?
Venga, a ver.
¿O te cuento una noticia curiosa?
No, cuéntame eso de musical, que me tienes muy intrigado.
Pues es que llevo todo el día escuchando una canción, que es la que está sonando ahora mismo, que se llama Highway, que es de Greta Van Fleet. Y es un grupo que empezó hace un año más o menos, y a mí me recuerda a Led Zeppelin. A ver qué piensas tú y los ponedores.
A ver, súbemelo un poquito. A ver, mira, también te lo voy a subir. No suena nada mal esto, ¿eh? Esta vez se lo voy a poner a la gente que esté escuchándonos desde una fábrica. Dice Pachi Alegué que al de la peluca con la cocaína le han pillado por los pelos.
¡Ja, ja, ja! Me encantaría hacer una entrevista. Alan Calvo, ¿cómo te sientes?
Qué grande, Pachi. De verdad, has estado muy bien ahí. Muy bien, muy bien. Hay un montón de gente que se une, que se suma a nuestro facebook.com poniendo las calles facebook.com/poniendo las calles
como, ahí estamos.
Como García García o José Manuel López Pez o Ángel López, nuevos ponedores que se vienen aquí a poner las calles con nosotros.
Y está también Julián Fernández comentándonos porque está cargando el tráiler para servir a las tiendas de Mercadona a partir de las 6 de la mañana.
¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¿Y el último?
Y está también Magistris Man, que es agente comercial.
Perfecto, pues 4:45. Pongo una cancioncita, Patri, para escuchar un tema de estos que hemos preparado que nos gusta mucho a los ponedores. Que aquí Queen funciona muy bien.
Fills my mind. I get religion quick. Is he looking to buy?
Seguimos poniendo las calles. Marina Velasco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por echarme un cable a sacar esto adelante. Escúchame, ¿a quién vamos a tener ahora?
Pues mira, es uno de los primeros en llegar a la playa y el último en marcharse. Enfundado en su traje de neopreno, no deja nada al azar. Es un buceador comprometido y solidario con la naturaleza y el mundo marino. Y siempre dispuesto a ayudar a los pacientes con cáncer. Desde hace años se encarga de limpiar la basura que se encuentra en las profundidades del mar. Lo hace ayudado de miles de voluntarios en toda España que prestan su ayuda en el proyecto Red de Vigilantes Marinos, que vincula las actividades subacuáticas en favor de la protección del medio marino con el compromiso social. Oceánidas y la Red de Vigilantes Marinos unen sus fuerzas y realizan bautizos solidarios para concienciar de la importancia de luchar contra el cáncer.
Y por eso hoy, en Poniendo las Calles, nos acompaña Antonio Márquez, presidente de la ONG Oceánidas y coordinador de Red de Vigilantes Marinos. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, qué importante es esto que estás haciendo, ¿eh?
Bueno, hacemos varios proyectos y la verdad que ya llevamos varios años involucrados en ello y cada vez se suman más voluntarios a participar con nosotros. Uh-huh. Y bueno, es nuestra forma de aportar nuestro granito de arena a la sociedad, ¿no? Uh-huh. En este caso, en dos acciones, ¿no? Una solidaria con distintas actividades, en algunos casos encaminada a recoger algo de financiación para donar a un proyecto que investiga en pro de la ayuda contra la lucha contra el cáncer, y por otro lado el tema de basuras marinas, en el que también estamos bastante involucrados.
Porque el surgir Oceánidas, ¿a qué es debido? ¿Cómo se forma esto? ¿Cómo se pone en marcha?
Bueno, Oceánidas es una ONG que ya tiene 13 años. Uh-huh. Y la fundamos un grupo de amigos que estábamos bastante vinculados con el medio marino y también en temas de asociaciones en pro de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, Yo me dedico, yo soy reportero gráfico, viajo por el mundo haciendo documentales para televisión de Finlandia. Y llevaba mucho tiempo que teníamos ganas de montar una ONG para, sobre todo, para involucrar a nuestros propios hijos en acciones sociales, ¿no? Entonces, estábamos dudando en si montar una ONG para trabajar con personas con discapacidad, porque un familiar nuestro es una persona con síndrome de Down, o estábamos pensando en montar una de temas de medio marino, porque todos estábamos vinculados al medio marino. Uh-huh. Y de ahí surge la idea de montar Oceanidad, que bueno, que al final es una ONG de tema de medio marino, pero que ha involucrado en muchas acciones a personas con discapacidad, y especialmente a personas con síndrome de Down. Uh-huh.
Cada vez hay más personas que se suben a un crucero, se montan en un barco, dan una vuelta así en plan recreo, pero hay gente que tira una bolsa de pipas al océano o al mar, o tira un vaso de agua, o tira una botella de Coca-Cola. ¿Qué podemos decir a toda esa gente para que realmente se conciencie de lo que perjudica al mar cada residuo que lanzamos al mismo?
Bueno, yo creo que ahí lo importante es que todas las basuras que nosotros, que a través de nosotros llegan al mar, o bien todo tipo de vertidos, todo eso al final el mar no lo devuelve, ¿no? Pensamos que el mar es una gran alfombra donde tú todo lo metes debajo y no se ve, y el mar por sí solo no lo recicla, ¿no?
Claro.
Todo este tipo de residuos al final el mar no lo devuelve, no lo devuelve dentro de su propia cadena trófica, ¿no? Al final nosotros consumimos el pescado que está en el mar, y esos microplásticos, que últimamente se habla mucho de ellos, esos microplásticos vuelven de nuevo a nuestro organismo, ¿no? Y todo lo que nosotros vamos haciendo en detrimento de nuestro medio ambiente, en este caso en detrimento del mar, todo esto el mar no lo devuelve, ¿no?
Claro.
Y yo creo que lo fundamental es la concienciación y cambiar hábitos de consumo y también de producción, ¿no? Y es el único camino que yo veo para el futuro, ¿no? Para poder dejarle un futuro a las siguientes generaciones, ¿no?
Hombre, claro. Oye, Antonio, una cosa que sí que me apetece mucho conocer es cómo realizáis esas famosas ya limpiezas marinas. ¿Involucráis a mucha gente? ¿Qué recogéis? ¿Con qué espíritu salís?
Bueno, hace poco ha finalizado nuestro quinto año consecutivo de hacer estas limpiezas nosotros las impulsamos, y se nos unen muchos clubes y centros de buceo que forman la red de vigilantes marinos, ¿no? Entonces, en esta última pues han sido 30 puntos en la geografía española que se han hecho en un mismo fin de semana. Uh-huh. Y hemos tenido también, este año la red ha crecido y también somos más internacionales, ¿no? Este año hemos tenido también un punto en Colombia, uno en Brasil y otro con bastante éxito en Cabo Verde. Uh-huh. Y los clubes son los que organizan, cada uno en su playa y en su zona, son los que organizan las limpiezas, ¿no? Entonces, todos unidos en ese fin de semana realizamos. Empezamos hace 5 años pequeño grupo de buceadores. Uh-huh. Y mientras nosotros hacíamos limpieza por playa, pues nuestros acompañantes, familiares, nuestros hijos hacían limpieza paralelamente por la línea de playa, ¿no? Uh-huh. Mientras nosotros estábamos en inmersión. Pero esto ha ido creciendo en estos 5 años... y ahora ya no solamente son buceadores, ahora se nos unen familiares, grupos, colegios, centros educativos, otras asociaciones que participan por tierra, mientras nosotros como buceadores hacemos esta limpieza de fondos someros, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cada vez tenemos más voluntariado y cada vez se está haciendo más grande. Empezamos un par de clubes hace 5 años y ahora somos, en esta última etapa, han sido 30 puntos en la geografía con una participación de más de 50 clubes y centros de buceo, lo cual es significativo.
¿Te sentirás orgulloso, no, Antonio, de lo que estás consiguiendo?
Personalmente sí, la verdad es que sí, ¿no? Mm. Tú pensar que hace unos años tienes una idea de poner un proyecto como la Red de Vigilantes en marcha y ver que en 5 años, por una idea que tú has tenido, ahora se están movilizando miles de personas que ese día están contribuyendo a dar la voz de alarma, porque por más que nosotros limpiemos, hemos recogido en esta última limpieza 11 toneladas de basura, que es mucho, ¿no? Si piensas que eso está recogido a mano, y por buceador en inmersión y personas por playa, 11 toneladas es una gran cantidad, ¿no?, de residuos. Pero no es el máximo objetivo, ¿no? El máximo objetivo es visibilizar, como tiene un gran impacto también mediático, que la gente vea y el ciudadano vea que de verdad hay un impacto, ¿no?
Sí.
Y que ese impacto se está produciendo, ¿no? Entonces, el proyecto persigue sobre todo eso, ¿no? Un tema de concienciación.
Mira, hay una cosa que no quiero que se nos pase, y sobre todo quiero poner en negrita, subrayar e incluso poner en fluorescente, que además cuentas con personas con discapacidad. Es fundamental, ¿no?, que se sientan válidos, que se sientan útiles, porque seguro que la labor que hacen es fundamental.
Y la labor es fundamental, y además las personas con discapacidad no debemos olvidar que forman parte de nuestra sociedad, con pleno derecho, ¿no? Pleno derecho y obligaciones. Entonces, desde el principio, nosotros como ONG, sí, siempre hemos estado trabajando con personas con discapacidad, desde que se inició, ¿no?, en muchos proyectos distintos, no solamente en limpieza de fondos marinos. Y siempre hemos apostado para que se integren y en hacer, además, acciones integradoras. Es decir, hemos trabajado con personas con discapacidad que siempre han estado formando equipo con personas sin discapacidad, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es fundamental y por supuesto que en todas nuestras acciones están presentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos el primer grupo de buceadores en el mundo que tienen titulación, porque no lo había, son nuestros, ¿no? Nosotros formamos un grupo de chicos síndrome de Down que son los primeros en el mundo que tienen su titulación, claro, básica de buceador una estrella, ¿no? Pero luego en todas las limpiezas pues están viniendo también muchas personas de asociaciones distintas con distintas discapacidades, uh-huh, que participan activamente en la limpieza como un grupo más, ¿no?
Uh-huh. Oye, me gusta mucho el punto solidario que tienes, Antonio, en todo lo que haces. La palabra solidaridad ha aparecido unas cuantas veces en nuestra charla. ¿Desde cuándo lo eres?
Pues desde hace exactamente 15 años, creo, uh-huh, sobre todo, ¿no? Por mi trabajo estoy muy involucrado también, porque he trabajado, como ya te comentaba, trabajo, sí, de reportero gráfico, uh-huh, y he trabajado durante muchos años en un proyecto, en un programa también de televisión dedicado a solidaridad que tiene la televisión pública andaluza, ¿no? Uh-huh. Y con ellos pues he viajado, he tenido mucho contacto. Pero luego, cuando, bueno, mi esposa, su hermano, es un joven síndrome de Down, uh-huh, y quizá ahí, cuando a ella la conocí, le conocí a él, y yo creo que es el momento más cercano a trabajar con personas con discapacidad, que a partir de ahí, y sobre todo por la influencia de mi mujer en este campo, ¿no? Ya sí llevaba trabajando un tiempo, ya empezamos a meternos en proyectos relacionados con personas con discapacidad, uh-huh, en inclusión, uh-huh, y en otra serie de proyectos en los que han participado con nosotros, ¿no?
Qué bonito lo que estás haciendo. Antonio, cuenta con nosotros. Si podemos ayudarte en algo, que sepas que este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, justo antes de Herrera en COPE, tienes aquí un altavoz para contar y sobre todo captar a gente que te quiera echar un cable en esta labor tan fundamental.
Pues yo lo agradezco, porque los medios de comunicación al final soy el altavoz, ¿no?, que hace llegar que todas estas iniciativas lleguen a la ciudadanía, uh-huh, y yo creo que la labor de los medios es muy importante y es la forma en que los ciudadanos perciben, bueno, pues que hay un gran movimiento social que se, sí, está dando ahora. Verdaderamente yo estoy, por otra parte, orgulloso y estoy contento de ver que cada vez hay más ciudadanos que están involucrados en muchas acciones sociales, es decir, tanto medioambientales como eso, como proyectos sociales en, sí, beneficio de personas con discapacidad y otros colectivos, ¿no? Y la verdad, sí, es que tengo una esperanza en gente joven, que también veo que se movilizan, hombre, cada, claro, vez más, ¿no?
Claro que sí.
Y bueno, vosotros hacéis una gran labor, ¿no? Uh-huh. Llevando toda esta iniciativa al conocimiento del ciudadano.
Yo creo que es la responsabilidad de todos, pero alguien tiene que estar capitaneando esto, y en esta ocasión eres tú, Antonio Márquez, el presidente de Oceánidas y coordinador de la red Vigilantes Marinos. Un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón, solo tú. Esta mañana me das luz para encenderme. Oh,
Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Que sepas que estás en la cadena COPE. Estás haciendo un programa de radio. Y digo bien, estás haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. El primer despertador de la radio comienza todos los días a las 4 de la mañana. Continúa hasta las 6. Ahí daremos paso a Herrera en COPE. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con Alejandra y su sección de cine. Además, vamos a conocer también lo que nos tiene que contar Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, que viene con noticias súper importantes para todos aquellos que en este momento están en un camión o que, por ejemplo, tienen ese mundo del aditivo en cuanto al AdBlue. Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Hay que actualizar la información. Y doy las gracias a María de la Orden, a Ignacio Jiménez, a Alexis Rodríguez, a Yepa Salvador Naranjo o a Pedro José Bernabéu, que son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y que si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias.